Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 23 de octubre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es desequilibrio en la distribución del ingreso en México y sus efectos colaterales. Y para ello contamos con la valiosa presencia de las compañeras, la doctora Verónica Villarespe Reyes, de la maestra Patricia Sosa Ferreira y de la licenciada Susana Merino Martínez. Bienvenidas, Susana, Patricia y Verónica.
Buenos días. Gracias por la invitación.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Repito la dirección electrónica, momentoeconomico@servidor.unam.mx. De nuestras invitadas, Verónica Villarespe Reyes es doctora en Ciencias Políticas y Sociología con sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Ella tiene además maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la propia universidad. Ella es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a su Unidad de Investigación de Historia Económica y actualmente es la secretaria académica de nuestro instituto. Ella es profesora en la Facultad de Economía y en el posgrado de Ciencias de la Administración en la Facultad de Contaduría y Administración. Sus líneas de investigación son la pobreza, principales concepciones teóricas contemporáneas y el tratamiento de la pobreza en México, y entre sus publicaciones encontramos qué se ha hecho con y para los pobres del siglo XVI al XIX, en el libro que coordina Leticia Campos, La realidad económica actual y las corrientes teóricas de su interpretación, un debate inicial. Otro es La solidaridad, beneficencia y programas pasado y presente del tratamiento de la pobreza en México, del Instituto de Investigaciones Económicas y de Miguel Ángel Porrúa, coedición. Pobreza, teoría e historia, México, Instituto de Investigaciones Económicas y Juan Pablos, editor. Por su parte, Susana Merino es personal académico, técnica académica titulada de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación en Historia Económica. Ella es licenciada en Sociología con estudios de maestría en Administración Pública dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Además, es profesora de la carrera de Relaciones Internacionales en la propia Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, donde parte las materias de Desarrollo Económico, Político y Social de México 1 y 2. Por otra parte, tenemos a la maestra Ana Patricia Sosa Ferreira, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, jefa del Departamento de Difusión Académica, profesora de Economía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, trabaja temas de pobreza rural, medio ambiente y desarrollo rural. Tiene varias publicaciones también. Bien, compañeras, tenemos que uno de los problemas más fuertes de nuestro país, yo creo que el más importante, es justamente el de la mala distribución del ingreso, en donde justamente se refleja en bastantes indicadores económicos, puesto que tenemos una sociedad que sufre los embates precisamente de esta mala distribución y llegamos a contenerla dentro de un concepto conocido, digamos un concepto socioeconómico conocido como pobreza. En esto yo creo que habría que hacer un recuento de las causas generales que han contribuido a la profundización de este tema de pobreza, por lo menos durante los últimos 10 años. Pero puedes hablarnos de rápidamente, digamos, de manera concreta, de cuáles son estas principales causas.
Sí, muchas gracias, Irma, por haberme invitado a estar en este programa. Y buenos días a los radioescuchas. Bueno, fundamentalmente yo creo que tú has dado una visión muy rápida, pero muy importante. Una de las cuestiones básicas desde mi punto de vista de la producción y reproducción de la pobreza es justamente la concentración del ingreso. Es decir, mientras no haya una distribución del ingreso más menos
injusta.
Menos injusta, vamos a seguir teniendo el problema de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que unos tienen todo o tienen mucho y otros no tienen nada o cada vez tienen menos. Esto también se relaciona con las oportunidades de empleo, con el nivel salarial y también con el nivel de precios, porque el salario lo tenemos que relacionar siempre con lo que compra, ¿no? Salario pues es el enlace de los medios de vida con justamente el trabajo, ¿no? O la retribución del trabajo. Entonces, yo creo que para ver, justamente para analizar la pobreza, tendríamos que ver empleo, desempleo, nivel salarial, en la cuestión rural, en la cuestión urbana, cómo se manifiesta esta pobreza y, en general, en las ramas de la actividad económica, cómo se está manifestando la distribución del ingreso. Creo que eso es básico y esto, desde luego, lo remitimos a la política económica que se ha instrumentado y se está instrumentando desde el Estado mexicano.
Efectivamente. Tal vez, digamos, en los últimos, estos últimos 10 años, es particularmente notable esta injusta distribución del ingreso que nos ha llevado a una inequidad tal en que muy pocos, como decías tú, muy pocos, muy pocas familias, muy pocas personas en este país reciben la mayor parte de la riqueza producida por el propio país, y la mayoría, una amplia mayoría, recibe muy poco de esa riqueza producida por todos. En fin, que esto es un problema de inequidad, de injusticia social, ¿verdad? Pero también que se refleja, como decías hace un momento tú, en varios de los indicadores principales económicos. Bien, ¿querías agregar algo de esto? No. Bien. ¿Cuáles serían las medidas más importantes puestas en marcha para combatir la pobreza? ¿Y qué han hecho las administraciones pues más recientes? Entiéndase, por ejemplo, a partir de los años 90, entre Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox, que han hablado de poner en práctica cierto tipo de programas, etcétera, pero ¿cuáles han sido en sí las medidas? ¿En qué se caracterizan?
Sí, Irma, buenos días. Buenos días a todo tu auditorio y gracias por invitarme a tu programa. Entre las medidas más importantes para combatir la pobreza están el diseño de programas diseñados precisamente para ese propósito, por lo que me gustaría mencionar rápidamente dos programas que antecedieron a los que diseñados durante estos tres sexenios que mencionaste, ¿no? Uh-huh. Me remontaría al periodo de 1970 a 1982, uh-huh, que se significó por los intentos de reorientar el modelo de desarrollo para superar la crisis económica, política y social que en su momento heredaron tanto Luis Echeverría como José López Portillo.
Cierto.
Reconocieron que el agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, aunado a la crisis política y social que ya desafiaba la estabilidad del régimen. Uh-huh. En ese contexto se diseñaron dos programas de combate ya a la pobreza, reconociendo que ya la pobreza tenía que tratarse, darle un tratamiento como un problema, ¿no? Uh-huh. Este fue el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural, PIDER, en 1973, y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPALAMAR, en 1977. Uh-huh. Uh-huh. El PIDER tenía como prioridad elevar la capacidad productiva de los 12 millones de pobres rurales de ese entonces, que representaban aproximadamente el 20% de la población total. Los criterios utilizados para otorgar los apoyos a las regiones y localidades fueron que contaran con recursos potenciales y que no tuvieran estructura productiva ni servicios básicos, elaborándose así planes regionales de desarrollo a mediano plazo y programas anuales para cada región. Se impulsó la obra pública, procurando que esta beneficiara a los estados y a las poblaciones más desprotegidas. En 1980, ya durante el gobierno de López Portillo, el PIDER se renombra como Programa Integral para el Desarrollo Rural. La población objetivo seguían siendo las comunidades rurales, a las que se organizó para que las inversiones fueran autofinanciables y los recursos se utilizaran de manera productiva. Otro programa importante en estos 12 años, como lo dije, fue la coordinación general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR. Entre los objetivos de COPLAMAR estaban el atender las necesidades de las zonas deprimidas y grupos marginados, tanto del campo y también de la ciudad, organizándolos para aprovechar los recursos de su entorno. La COPLAMAR, es importante señalar, resultó más ambiciosa que el PIDER, ya que se proponía que estos grupos asentados en las zonas rurales marginadas tuvieran acceso ahora a capacitación, fuentes de empleo, salarios justos, garantías laborales, precios justos para sus productos, salud, educación, vivienda, presuponiendo que todo ello detonaría el desarrollo regional. Así llegamos a la década de los 80, y con el cual se inicia un nuevo gobierno y también un nuevo modelo económico, ¿no? Que se expresó en una política de ajuste económico, una severa política de ajuste económico que finalizando los 6 primeros años del gobierno de neoliberal, cuyo propósito había sido controlar la crisis económica que se había heredado del sexenio de José López Portillo, la había acentuado aún más. El gobierno ya de Carlos Salinas de Gortari tuvo que enfrentar el saldo del gobierno anterior, el de Miguel de la Madrid, además del cuestionamiento de la legitimidad de su triunfo sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Esto provocó que asumiera ya Carlos Salinas un mandato desgastado desde el inicio, problema que tenía que resolver a través de varias medidas de legitimación. Entre ellas estuvo precisamente la atención a la pobreza para atenuar el descontento social que prevalecía en el país. En este contexto se diseñó el Programa Nacional de Solidaridad, PRONASOL, o Solidaridad. Este programa Solidaridad tenía como objetivo combatir la pobreza, priorizando la atención a pueblos indígenas, campesinos y los grupos populares urbanos que la política social del sexenio anterior había desatendido. En Solidaridad se orientó hacia 3 grandes objetivos que se reflejaron en proyectos productivos, en proyectos de obras de infraestructura y en proyectos de desarrollo social. El siguiente gobierno, de Ernesto Zedillo, emprende la descentralización de estos programas que integraron PRONASOL. Y en 1997 lanza el programa de educación, salud y alimentación, conocido como PROGRES, que como su nombre lo indica, atendería necesidades básicas de familias en pobreza extrema, otorgando apoyos económicos a las familias objetivo del programa. Entonces vemos aquí que ya hay un cambio, ¿no?, con respecto al anterior.
Como más especificidad.
Sí, ya se establecen familias objetivo. También se propuso desarrollar capacidades para que las familias pobres se insertaran productivamente en la sociedad. De esta forma se articularía la asistencia con el desarrollo ahora de capital humano, que es otro cambio importante con respecto a solidaridad. Significó un cambio cualitativo, lo que estaba mencionando. Se propuso la inversión de capital en capital humano para superar la pobreza intergeneracional. Ese es otro elemento importante, ¿no? Claro. Pertenecía ya al nuevo tipo de programas conocidos como transferencias monetarias condicionadas. En 2002, PROGRESA cambia de nombre por el de Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Esto estamos hablando de la administración de Vicente Fox.
Efectivamente, sí.
Su nombre ahora sería PROGRESA Oportunidades, como se le conoce actualmente, ¿no? Su objetivo eran los mismos que los de PROGRESA: atender a familias en extrema pobreza, invirtiendo en ellas como capital humano también, para atacar las causas y no solamente las manifestaciones de la pobreza. Por iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Social, se integró un comité técnico para la medición de esa pobreza en abril de 2001, que plantearía una metodología para la medición oficial de la pobreza. Eso serían el recuento de los programas, digamos, entre 1970 hasta Vicente Fox.
Sí, efectivamente. Sí, por favor,
Anita. Mira, yo creo que una cuestión importante es justamente lo que mencionaba Susana. Este cambio de solidaridad a progreso oportunidades. ¿Por qué? Uno, porque solidaridad efectivamente era un combate a la pobreza, intentando desarrollar condiciones para que tuvieran las comunidades y cierta, y las regiones otro tipo de condiciones para poder vivir mejor. Uh-huh. Ahora, progreso oportunidades lo que hace es el énfasis en justamente un programa intergeneracional contra la reproducción de la pobreza. De ahí lo que decía Susi, la importancia de invertir en capital humano. Pero, sin embargo, este programa, Progreso Oportunidades, también está dentro de la priorización del gasto público que nos marca el consenso de Washington. Claro. Ya ves que tiene 10 puntos. Bueno, uno de ellos es priorización del gasto público, ¿no?
Y cómo se
va,
social.
Exacto, cómo se va a priorizar, uh-huh, sobre todo en educación y en salud. ¿Por qué? Porque se supone que si hay más inversión en educación y en salud, entonces esta pobreza ya no se va a reproducir tan fuertemente o de la misma forma que o los hijos, ¿no? Que en los cuales se está invirtiendo capital humano ya no van a ser tan pobres como los padres. Sin embargo, ahí habría que ver las condiciones macroeconómicas, ¿no?, en donde se van a insertar estos bien educados o bien nutridos jóvenes, porque si estás muy educada pero no hay oportunidades de empleo, pues bueno, creo que la pobreza sigue, ¿no? Esa puntuación quería
hacer. Sí, es muy importante. Vamos a hacer un breve corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, los estamos deleitando al mismo tiempo con la bellísima música del danzón Almendra de Abelardo Valdés, e interpretado por Roberto Aimes y Jaime Reyes en un disco precioso que se llama Jazz, Sones y Danzones. No se lo pierdan. Bien, aquí en este asunto de las políticas encaminadas a al combate a la pobreza, encontramos, por supuesto, quienes, bueno, sobre todo oficialmente se aplaude este tipo de participación pública, sin embargo ha tenido muchísimas críticas. Y en particular creo yo que habría que estar claros respecto a que la pobreza, lejos de ir disminuyendo, ha ido creciendo. Empezaron los programas con combate a la pobreza rural, porque obviamente en el campo es donde se manifiesta de manera realmente fuerte, pronunciada, y se agrava con el tiempo, pero además cunde hasta la ciudad, porque buena parte de la migración rural que se incorpora a las ciudades viene a ser un elemento adicional y hasta agravado, porque forman parte de la marginación, digamos, dentro de la ciudad, y la pobreza llega a ser muy lamentable, realmente muy difícil de manejar, no solamente por las políticas públicas, sino por los propios
la persona que lo sufre. Entonces, hubo un intento metodológico importante por parte de quienes analizan el problema de la pobreza, hablando de distintos tipos de pobreza, incluso llegando a marcar un concepto que se llama pobreza extrema. Hoy creo que este término es poco usado, sin embargo, en el momento en que salió a la luz, el concepto fue definido de una manera muy clara por sus autores. Me gustaría que ahorita Patty Sosa nos hiciera un recuento de esto, cómo se mide la pobreza y por qué hay veces que se habla de pobreza extrema o de pobreza media o simplemente pobreza. Patty.
Sí, mira, la pobreza es un fenómeno muy complejo.
Sí. ¿Sí?
Y un poco la noción de pobreza involucra a diferentes tipos de población en diferentes niveles y condiciones de pobreza. Entonces, en el estudio, un primer reconocimiento de esta complejidad y esta diferenciación al interior de los pobres es lo que hizo que se hablara de diferentes niveles de pobreza.
Sí.
Entonces, como decía la doctora Villarespe, la base fundamental es comparar la capacidad o el ingreso que reciben las familias con relación a los bienes que pueden adquirir, pensando en que esos bienes sirven para reproducirse como personas y como familia también. Entonces, es lo que está en la base de esta metodología de medir la pobreza. Entonces, uh-huh. El primer nivel uh-huh. es el considerar el ingreso que es suficiente para adquirir una canasta básica. Esta canasta está integrada por los productos que se consideran fundamentales para proporcionar los nutrientes y los elementos que se requieren para tener una vida activa, laboral y en cuanto al estudio y demás. Entonces, se habla de la pobreza extrema para aquellos que no tienen ni siquiera la posibilidad de adquirir este mínimo de elementos para vivir.
Hablamos quizá de los desempleados, tal vez, ¿no?
Pueden ser los desempleados, pero puede ser toda aquella población que tiene ingresos bajísimos. Y hay un problema que, aunque el salario mínimo pudiera alcanzar a comprar la canasta básica, no toda la gente puede trabajar las 40 horas a la semana que se requerirían un poco.
Para recibir ese salario mínimo.
Que en realidad son menos de 40 horas, pero ni siquiera uh-huh. esas 40 horas o no tienen la permanencia en el trabajo. Entonces, o trabajan menos de las 40 horas, o trabajan una semana sí, 15 días sí, trabajan mientras dura la obra, trabajan mientras. Claro. Entonces, ese es un problema muy serio. Entonces, a este nivel se le ha llamado pobreza alimentaria.
Eso ¿sí? es.
Quienes están en condiciones de cubrir estos requerimientos,
estos mínimos, digamos.
Sí, pero no pueden cubrir ya un aumento en su acervo, en cuanto a habitación, en cuanto a otros bienes, se considera que están en otro nivel de pobreza, ¿sí? Entonces, lo importante en este nivel es que la gente tenga acceso a la educación. Entonces, quienes están en este nivel que es superior al de la pobreza extrema o de pobreza alimentaria, se les llama, que se dice que están en la línea de pobreza de capacidades. Y quienes ya rebasan esta pobreza de capacidades, se consideran pobres también, pero ya están en una pobreza de patrimonio porque estarían, digamos, en el límite de poder aumentar el acervo que tienen en cuanto a sus bienes materiales, ¿no? Entonces serían las tres líneas fundamentales relacionadas
y de esta forma hay una manera, digamos, un método para medirla.
Hay varios métodos uh-huh. y bueno, es tan complejo el fenómeno que hay controversia al respecto, ¿no? No, uh-huh. Hay quienes incluyen otro tipo de bienes, hay quienes incluyen otros procedimientos, uh-huh. Precisamente por eso, porque es un uh-huh. problema complejo.
Pero como especialista que eres en este tema, sí, por supuesto, te pido que nos hables de qué instrumentos de análisis y de medición son los más usuales en una estrategia de política actualmente del sector académico para analizar el tema. Sí. Digamos, ¿qué se entiende por concepciones contemporáneas de la pobreza?
Sí, bueno, mira, aquí me gustaría como primer punto, puntualizar que justamente el Coplamar, el programa que ya, del que ya habló Susi, hizo una serie de mediciones en alimentación, vivienda, educación y salud, tomando como parámetros las necesidades esenciales.
Sí.
Posteriormente, como cambian los programas y también justamente los enfoques sobre qué es la pobreza o quiénes están en condición de pobreza, lo que decía Patti es también muy importante. Por ejemplo, Stephen Rowntree en York, en Inglaterra, hizo una investigación apoyado en Charles Booth, que fue un antecedente, un investigador importante en pobreza, sobre justamente qué requerimientos de proteínas, de calorías, de minerales, etcétera, requería un trabajador para tener su fuerza de trabajo en activo. Rowntree justamente dividió la pobreza en dos, en pobreza primaria y pobreza secundaria. La pobreza primaria era aquella, o estaban en pobreza primaria, mejor dicho, las personas que podían tener satisfechas sus necesidades alimentarias y otras necesidades como vestido, combustible, casa, habitación, etcétera. La pobreza secundaria era la que, cuando alcanzaran esa pobreza primaria y tenían más dinero, no podían tener cubiertas otras necesidades, porque se supone que esos recursos se desviaban para los vicios. Entonces, esta concepción era justamente de que, bueno, el dinero solo alcanza para cubrir necesidades básicas, y lo que no vaya a cubrir necesidades básicas, aunque lo ganes, lo desperdicies, ¿no? En aquella época, principios del siglo XX, pues se consideraban los vicios, ¿no?, como un factor fundamental. Ahora, en torno a lo que decían Susi y Patti sobre el Comité Técnico de Medición de la Pobreza, que vemos, yo creo que ha sido un avance el que se haya formado este comité. Sin embargo, ellos justamente hicieron toda una investigación, ¿verdad, Patti?, sobre la canasta básica alimentaria, tomando como base la canasta de CEPAL de 1992. ¿Qué quiere decir la canasta básica alimentaria? Que hay una serie de, o hay grupos de productos que son necesarios que la persona los consuma para estar en condiciones de trabajar. ¿Qué quiere decir? Proteínas, minerales, vitaminas, etcétera. Esos grupos de productos los transformaron en, bueno, los contaron y los transformaron en precios. Este conteo se hizo con base en las recomendaciones de los organismos internacionales de necesidades de nutrición, de acuerdo al peso, la estatura, promedio, etcétera. Bueno, ahora, esta canasta alimentaria, entonces, canasta básica alimentaria, como bien decía Patti, tiene un costo, ¿no? Quienes estén o tengan un ingreso para comprar esa canasta básica, para apenas comprarla, están en la línea de pobreza alimentaria. Los demás, bueno, ya Patti explicó un poco las otras líneas de pobreza, de capacidades y de patrimonio. Pero ¿qué es lo que quiero destacar aquí? Que entonces esta, la concepción misma que se tiene hoy actualmente de la pobreza es cuánto ingreso tienes y cuánto consumes. Es decir, está basado en el método de ingreso-consumo o ingreso-gasto. Hay otros métodos, por ejemplo, el de las necesidades básicas insatisfechas, el de método de medición integrada de la pobreza, que tienen también o parten de concepciones distintas. Aquí tenemos que ver que la concepción, la medición y los programas es un todo. Sí. ¿Por qué? Porque según el método de medición, por ejemplo, este del Comité Técnico de la Pobreza, de Medición de la Pobreza, que insisto, ha sido muy importante como aporte, pero su fundamento está en una concepción de ingreso-gasto, es decir, los pobres o las personas que no tienen el suficiente ingreso para comprar la canasta básica alimentaria, por tanto no pueden consumirlo de la canasta básica alimentaria, no pueden comprarlo, están en la línea de pobreza alimentaria. Quienes traspasan un poco ese ingreso, entonces sí pueden estar, digamos, pueden invertirlo en educación, salud, etcétera, uh-huh. y así vivienda. Se agregan necesidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, es fundamental la concepción de la pobreza actual, porque no siempre, si revisamos la historia, ha sido esta misma concepción. Ya puse el ejemplo de Rountree, que dividía pobreza primaria y pobreza secundaria, ¿no? Uh-huh. Y si nos vamos un poco antes, en el siglo, fines del siglo XIX, con Charles Wood, pues obviamente del siglo XIX con Charles Wood, obviamente cambia completamente el panorama, porque él tomó 6 indicadores desde hacinamiento, matrimonios tempranos, etcétera, para hacer una estructura de clases sociales que resulta muy interesante, incluso para la época, y donde también subyace una concepción distinta de la pobreza.
Yo diría ultraconservadora, si me permites, ¿no?
¿Sí?
Por aquello de que el exceso de ingreso lo que puede hacer es estimular el vicio.
Claro, lo que pasa es que estaba inserta justamente en una época histórica determinada.
Sí,
que
lo
eso
sé.
También es fundamental.
Sí,
¿no?
y claro, lo académico, en este caso el aporte o la teoría a partir de la cual se define la pobreza es también con relación al enfoque. Y el
así
enfoque es.
Es,
pues, ciertamente neoclásico.
Así es. Así es.
Bueno, pues vamos a otro corte musical. Escuchen, por favor, la linda música.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, en este punto yo creo que es muy importante que ustedes establezcan o digan cuáles son, desde su punto de vista en particular, cuáles son esos instrumentos y estrategias de política económica que se requieren para justamente contrarrestar los efectos de esta difícil situación de pobreza, ¿verdad? Porque, bueno, la pobreza ya la conceptuaron en este momento, ya dijimos, bueno, dijeron ustedes cómo se mide, pero finalmente, ¿qué estrategias y qué instrumentos de política económica tendrían que usarse para, bueno, contrarrestar en estos momentos, sobre todo de grave crisis, la pobreza?
Claro.
¿Para ti?
Sí, yo creo que una de las cuestiones primera es que hay que considerar que el estado de pobre es resultado de un proceso.
Sí.
¿Sí? No es nada más una característica con la que tú naces. Uh-huh. ¿sí? Tú naces pobre o no pobre, no, esto va más allá. Lo primero que hay que reconocer es que es un proceso, es el resultado de un proceso. En este proceso interviene un poco, como decía Vero al principio, es la relación que hay en, del elemento que proporciona ingreso a los pobres con el resto de la economía. Es decir, dónde estás produciendo, dónde estás consumiendo, dónde estás trabajando. Entonces, es el primer elemento. ¿Por qué? Porque de la forma en la que está funcionando el conjunto de la economía va a depender el tipo, la calidad y el monto de los ingresos.
Por supuesto.
Entonces, eso es lo primero que hay que reconocer para entonces mejorar las fuentes de ingreso de las personas. Es decir, que sea un trabajo estable, con un ingreso adecuado, un ingreso que sea permanente, que no sea inestable, que no sea una semana sí y otra semana no. Y entender que se han venido arrastrando muchas desigualdades. Es decir, una vez que ya tienes ingreso, del otro lado, en la forma en la que estás vinculado con el resto de la economía, estás en una posición de desigualdad mayor o menor. Estas desigualdades se dan entre población rural y población urbana, entre sectores de la economía. Hay unos que son más pujantes, como los del sector financiero. Entonces, si trabajas en el sector financiero, pues vas a estar mejor que si trabajas en la agricultura, que se ha descuidado. Entonces, ese sería el primer elemento, es decir, cómo fortalecer los sectores que han desarrollado, se han desarrollado con menor intensidad y que son necesarios, y también a nivel de las regiones. Hay regiones que se han desarrollado más, donde están las actividades que interesan, que son las de exportación, que son las más productivas. Entonces, lo primero es luchar contra las desigualdades, a partir de generar empleos adecuados y con buenos niveles de...
Bueno, estamos refiriéndonos a un contexto mucho más amplio, que es justamente el modelo de desarrollo que comporta el país. Y ahí sí te diría yo, a veces sí se nace pobre. Cuando el modelo es uno que no tiene realmente una evolución hacia el desarrollo realmente, y que el crecimiento es magro, bueno, tienes tú el nacimiento de pobres, aunque no quieras, porque hay ya de por sí una mala distribución. Bueno, la mala distribución es también por el tipo de sistema económico que, en que vivimos, ¿no? Por,
digamos, sí. Porque se inserta en un patrón de desigualdad.
Que es claro, que hay que ya romper. De allí, y sabes tú que el capitalismo es un patrón de desigualdad, y que eso le sumas un modelo de desarrollo del país que tampoco es necesariamente el mejor o no adecuado, pues, para un país que tiene los recursos naturales y humanos suficientes. Bueno, ahí estamos frente a un grave problema de modelo de desarrollo o modelo de acumulación, como se dice en economía, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿cuáles serían, Vero, Susanita, la forma de combatir esto? ¿Qué instrumentos, qué estrategias, qué políticas públicas echaríamos a andar? Vamos, en términos de pensar qué es lo que sería idóneo.
Bueno, a mí se me ocurre una ahorita que sería un instrumento de política económica, la política fiscal, ¿no? En la redistribución de esta riqueza que se produce del ingreso y que ya había mencionado Verónica, hay una gran concentración de la riqueza en un polo y una concentración de la desigualdad en el otro, ¿no?
Sí, de pobreza, de falta de ingreso.
Retomando lo que tanto Pati como tú mencionabas, ¿qué hacer para contrarrestar? No se puede eliminar en lo inmediato, en el corto ni mediano plazo, la pobreza, ¿no? Es un problema milenario, creo que ha estado presente, si bien, como lo dice Verónica, es un problema añejo de siglos, y tiene otra reflexión muy, que a mí me gusta mucho, que es qué sería de la actividad económica sin pobres, ¿no? Entonces ella tiene ahí
una verdad capitalista
que le digo, me gusta mucho de ella, que ella abundara en él, pero ¿qué sería del modelo precisamente sin los pobres? Entonces, partiendo de eso, efectivamente la pobreza es un producto del modelo, como tú señalaste. Bueno, ahora, ¿cómo contrarrestarla? Una de las formas, pues hemos visto en los últimos 60 años o 30 años, ha sido el combate a ella, primero simplemente como asistencia y después ya específicamente tratando de amortiguarla, ¿no? Combatirla totalmente, ¿no?
revertir, digamos,
revertir los efectos,
este fenómeno.
Ahora, sí. ¿qué hacer en el actual contexto de agravamiento precisamente, ¿no? Con este modelo económico? Bueno, a mí se me ocurre lo que acabo de mencionar, una política fiscal más adecuada, más justa. Y por otro lado, pues también creo que pensando en un escenario mucho más amplio, sería readecuar el modelo económico, ¿no? No vas a cambiarlo, hay que ser realistas, no se puede cambiar de un día para otro, pero sí empezar a revertir sus efectos, readecuar el modelo para también revertir los efectos negativos del modelo, ¿no?
Yo creo que sí, Susi. ¿No? Sí, tienes razón. Y en esto, pues, por supuesto, el papel fundamental, no sé qué opinen ustedes, pues lo tiene el Estado. Sí, y claro, un Estado debilitado como el que tenemos hoy, vamos, habría que pensar en un nuevo papel, ¿verdad?, en que el Estado se comprometiera de nuevo, ¿verdad?, y que no se dejaran a las fuerzas libres del mercado, como es el modelo actual, la política neoliberal que campea, ¿verdad?, por una importancia más grande para el Estado y menos mercado. No sé, ¿tú qué opinas, Verónica?
Sí, mira, yo estoy en completo acuerdo con lo que se ha dicho, porque lo que llama la atención es que ha habido programas contra la pobreza, y no solo en México, sino a nivel, digamos, mundial.
Claro.
Ha habido, claro, el problema es más fuerte en los países subdesarrollados, ¿no? ¿Por qué? Porque la pobreza adquiere manifestaciones más dramáticas. Pero sí llama la atención el que en el siglo XX, por ejemplo, a mitades del siglo XX, ha habido cantidad de programas contra la pobreza, pero realmente se quiere cancelar la pobreza o se pretende nada más aliviarla. Si yo creo que la pobreza
y
es...
hasta conservarla también, que se
conservarla, se impone, claro, como decías. Claro, conservarla, ¿no? Reproducirla para que,
sí.
para que haya un cierto margen de desempleo, los salarios estén a la baja, etcétera.
El costo,
etcétera,
se abata, ¿no?, para los, y además, productores.
Así es. ¿Y quién trabajaría? O sea, ¿quién haría ricos a los demás si no hubiera pobres, ¿no? Finalmente.
Qué horror.
Entonces, ¿sí? Yo sí creo que es la pobreza es intrínseca al sistema capitalista,
sí.
Pero en modelos determinados, como los que hablábamos aquí, modelos neoliberales o de ajuste estructural, etcétera, se hace más dramática y además se focaliza, ¿no? La pobreza se focaliza, es decir, se hacen programas para atender a los pobres como si los pobres fueran ajenos al sistema que los está procreando. Entonces, en lugar de ver qué causas se pueden paliar, en todo caso, en el modelo y por tanto en el sistema, lo que se hace es como escindir, ¿no?, en dos esferas, a los pobres y al modelo de desarrollo económico. Porque un modelo concentrador del ingreso, concentrador de la producción, donde se está produciendo riqueza, bueno, en México tenemos Slim, si no es uno de los hombres más ricos del mundo, es el más rico del mundo. Y sin embargo, ¿cuántos pobres, no?, debajo de la línea de pobreza alimentaria tenemos.
Exacto.
Es decir, la pobreza también siempre está referida a la riqueza. Pero ¿quiénes producen la riqueza? Pues los trabajadores.
Cierto.
¿No? ¿Y cómo producen esa riqueza? Bueno, pues el salario ahí también es básico. ¿Y quiénes son los que justamente ponen los precios de los productos? Bueno, en México es obvio el papel de las corporaciones transnacionales. Habría, sería,
sí, ya sería otro problema. Así, abrir todo el abanico, sí. es cierto, y parece mucho más complejo visto así.
Sí, sí.
En realidad es mucho más simple, sí, según lo veo, sí, yo. Pero bueno, para esto se está realizando desde el día de ayer 22 en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el seminario sobre las concepciones contemporáneas de la pobreza. ¿Es así? Yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de este seminario y quiénes participarán?
Sí, sí, mira, pero el seminario tiene como objetivo el análisis del problema de la pobreza desde tres grandes apartados: concepciones, medición y programas. Estos apartados se relacionan entre sí, Por ejemplo, como hemos dicho, los métodos de medición responden cada uno a determinada concepción de la pobreza y de allí se derivan los programas para superarla. Lo interesante es que este seminario ha logrado reunir a destacados especialistas que tienen muy diversos enfoques. Por ejemplo, se trata de ver a lo largo de los 3 días de concepciones, medición y programas, quiénes son los pobres, quiénes se encuentran en condición de pobreza, cómo se mide la pobreza, tanto en extensión como en profundidad, que ahí también es un tema amplísimo, cómo se cuantifican a los pobres, porque de acuerdo a los métodos de medición se cuantifican a los pobres, ese es un problema para compararlos, ¿no? Comparar el número de pobres. ¿Qué se está haciendo para superar la pobreza? ¿Qué implicaciones y resultados tienen los programas actuales contra la pobreza o la reproducción intergeneracional de ella? Y justamente si es posible que desaparezca la pobreza o solamente es posible aliviarla. Pretendemos con la discusión en estos días del seminario aportar elementos para la elaboración de nuevos, de nuevas propuestas, que es para derrotar ese viejo enemigo, la pobreza. Entonces, si nos pudieran acompañar desde hoy jueves y mañana, va a estar muy interesante. Viene el profesor David Gordon, que nos va a hablar justamente sobre la pobreza y la exclusión social, en tanto que, bueno, su conferencia magistral fue ayer, pero va a seguir participando a lo largo de todo el seminario. Y pues él es director del Centro de Investigación Internacional sobre Pobreza de la Universidad de Bristol, en el Reino Unido. Está Rolando Cordera, Julio Volbitnik, Luis Arismendi, Sánchez Almanza, José Vences, John Scott, Paulette Dieterlen, Araceli Damián, Sergio de la Vega, Enrique Minor, Pablo Llanes, Rafael Rangel.
Bueno, pues están
muchos,
los estudiosos justamente de este concepto y de estas teorías, y pues yo las felicito mucho por haber organizado tan importante programa. Les deseo todo el éxito del mundo de aquí a mañana. El día de ayer fue excelente y bueno, todavía pueden ustedes asistir, nuestros radioescuchas. Ya saben ustedes que en el Departamento de Difusión Académica y Promoción Institucional les darán todos los datos acerca de cómo asistir. Esto es totalmente gratis, la entrada al seminario. Sin embargo, comuníquense ustedes al 5623-0093 y 0099 o al 5623-0141 y 0147, que son los teléfonos en los cuales ustedes pueden comunicarse tener una mejor información acerca de cómo obtener incluso después quizá las publicaciones o las ponencias, etcétera. Bien, vamos a un corte musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, hay un elemento que me gustaría destacar o que ustedes destacaran en este momento. ¿Cuáles son sus experiencias en la investigación directa, digamos, que han realizado sobre el terreno en las zonas, en aquellas zonas más pobres del país? ¿Cuáles son estas zonas y qué está haciendo la administración actual para contrarrestar la situación? Porque creo que es bastante fuerte el problema en ciertos lugares, en ciertas regiones. ¿Pati?
Sí, mira, un poco relacionando que el modelo de funcionamiento de la economía genera más o menos pobres, lo que hemos tenido nosotros en los últimos años es que se le ha dado prioridad a las actividades económicas que se consideran más productivas, más competitivas en el mercado internacional o a nivel económico. Y un poco la perspectiva es, bueno, todos tienen que ser productivos y el que no logre ser productivo, pues va a quedar fuera del mercado por culpa propia. Entonces esto ha generado una gran desigualdad a nivel regional. Las regiones vinculadas con el mercado internacional son las que han crecido, hay menos pobres, o el tipo de pobres no son de los pobres extremos, y se ha quedado descuidada toda la parte rural.
Efectivamente. Digamos, esa transferencia de recursos de capital, la llamada terciarización de la economía, ha destacado aún más la pobreza en las zonas, como dices tú, rurales. ¿Cuáles son estas regiones rurales más castigadas, Pati?
Mira, desgraciadamente son las que están relacionadas con la agricultura, que no es la gran agricultura, que no es la gran agricultura comercial, y que también está asociada a los lugares asentados por población indígena. ¿Por qué? Pues porque siempre se ha visto que son actividades marginales, que no son las más importantes para la economía.
Pero qué barbaridad.
Y
sí son importantes.
Y se ha cambiado la perspectiva del papel que tienen los alimentos.
Sí, claro.
Los alimentos ya no es una necesidad para satisfacer a nivel de toda la sociedad, sino es una mercancía que te permite tener más o menos ganancias. Entonces, esto ha cambiado también la política hacia el campo. Desde este mismo modelo neoliberal, el campo no importa por todos los servicios que proporciona, sino importa como actividad altamente productiva, que es el norte del país, que es donde tienen irrigación, y los estados más pobres continúan siendo los más pobres: Oaxaca, Chiapas, Guerrero. ¿Sí?
Entonces, sí, esta gran diferencia en regional en un país como el nuestro, digamos que no es única, se da en casi todos los países que padecemos el subdesarrollo, pero propiamente, ¿cuál es qué ha hecho la administración en este terreno? Yo sé, ha habido los programas que ha mencionado Susana hace un momento, y que han sido también regionalizados. Yo recuerdo lo de Coplamar, era regional. Vamos, cuando cambia a otro tipo de programas, parece ser, bueno, tú me corriges mejor o ustedes me corrigen, van dirigidos más a la población que puede votar que la población que tiene hambre. Esa es la impresión que me ha dejado desde hace rato, por ejemplo, Oportunidades, y que no es nuevo. Oportunidades viene desde Ernesto Zedillo, y Fox lo toma como un programa esencialísimo y todavía no se reforma. Es más, de Oportunidades se ha derivado a partes de educación que son muy importantes, no digo que no son buenas, hacia becas, por ejemplo, a chicos de zonas marginadas e incluso rurales. Sin embargo, la dirección regional, o sea, la dirección hacia regiones como estas, que son en verdad desarticuladas en la comunicación, olvidadas, y además que tienen lenguas que todavía no, bueno, ellos mismos están reacios a usar el castellano, pero que tampoco las administraciones públicas han hecho nada por acercarse con su mismo idioma y para sacarlos de la pobreza de todo tipo, ¿no? De la pobreza educativa, de vivienda, de salud. Y básicamente aislamiento en general, y que lo que poco que pudieran producir es casi de autoconsumo, y ni siquiera esto, porque a veces no cuentan con el financiamiento mínimo para poder moverse. ¿Qué encuentras tú de la debilidad respecto a estas políticas? ¿Qué debilidad tienen?
Que son políticas aisladas, que no están relacionadas, son parciales. Una toca la producción agrícola mal, la toca, otra la situación alimentaria, otra toca algún tipo de estímulo a la producción,
sí.
Pero se le sigue dando importancia al mercado externo y no al mercado interno, que sería la fortaleza uh-huh. que nosotros tendríamos, incluso para que el Estado tenga más ingresos, fortalecer la producción interna, detener la migración. Es decir, la migración es un problema muy sí, fuerte.
Exactamente.
¿Sí? Y ahorita con la crisis en Estados Unidos, pues
si, más
son,
notable
si son 500 mil uh-huh. personas las que salen del país y ahorita no van a poder salir, entonces van a ser 500 mil que se mantienen en condiciones de falta de empleo y de pobreza.
Claro.
Y sí. si a eso tenemos que van a regresar migrantes, entonces la situación es más grave. Entonces tiene que haber no solo relación entre todas las políticas, sino tiene que haber políticas de corto, de mediano, de largo plazo, incluso políticas emergentes que no las hay. Y tienen que ser integradas.
Hoy tiene que ser
la de
eso,
protección
¿no?
del sí. medio ambiente no tiene nada que ver con la protección agrícola. Y son importantísimas,
claro,
¿no?
Claro.
Y las de salud tienen que ser también vinculadas a todas las demás.
Muy bien, pues, lástima, se nos acabó el tiempo porque es un tema casi inacabable porque tiene muchos ribetes y yo les invito para hacer otro programa con ustedes. Por lo pronto, les quiero agradecer su presencia, Verónica, Patricia y Susana. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, gracias a nuestro técnico en los controles, el señor José María Luna. Muchas gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les decía un buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Gracias.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.